Es tiempo para la entrevista. Ayer hubo mucha acción en el Congreso porque había que ratificar esa primera parte de las medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Salían adelante, pero había mucha tela que cortar. Estamos hoy con el portavoz adjunto de IH Bildu en el Congreso, Óscar Matute. ¿Qué tal?
Egunon, muy bien. Siempre bien aquí.
Salía ayer adelante ese Real Decreto, se ratificaba. No sé si casi se les hace hasta extraño que saliera adelante sin demasiado drama o sin tener que esperar a la prórroga y los penaltis, como en tantas ocasiones.
Bueno, yo creo que muchas veces la realidad se impone, ¿no? Y si la realidad es tan dura como nos la pintan y como estamos empezando a percibirla, con el aumento de precios, con la escalada bélica y la locura demencial de Bush y del genocidio de Netanyahu, pues probablemente ante esa realidad tan dura las diferencias acortan, porque lo que toca es intentar aportar soluciones que por lo menos no le hagan la vida más incierta a la gente, que bastante incierta es, ¿no? Y yo creo que es ahí donde encuentra la explicación. Nosotros ya fuimos también bastante claros en lo que era nuestra visión de ese decreto. Al final, para que la gente entienda, este era un decreto que contemplaba sobre todo medidas económicas para hacer frente a la guerra de Irán o a la guerra en Irán y Oriente Medio, y que por tanto recogía, digamos, dos vectores. Uno, la apuesta por la transición energética, es decir, la apuesta por las renovables para generar un escenario de sustitución de los combustibles fósiles, del gas, de la electricidad, del gas, del petróleo, etcétera, por energías renovables, energías limpias. Y sobre todo también una apuesta por la soberanía energética. Todos sabemos que estas guerras se están librando por poder y se están librando por recursos, y en este caso por el recurso del petróleo. No hay más que seguir la senda del petróleo desde la guerra de Irak, aquella de las armas de destrucción masiva, hasta esta guerra de Irán de la bomba atómica o la bomba nuclear, para entender que siempre lo que no se encuentran son las armas, pero lo que siempre sabemos que hay es petróleo, ¿no? Y que lo que hay es una búsqueda de acaparar, de acumular esos recursos, desposeyendo a quien los tiene, ¿no? En un caso fue Irán, Irak, en este caso es Irán. Entonces, ante esa realidad, yo creo que la apuesta por las renovables, más allá de la lógica, por supuesto, medioambiental, también tiene que ver con la soberanía energética. Es decir, no depender de algo que no tienes y que vas a tener que pagar a precio de oro por la voracidad o la ambición de los de siempre. Y por otro lado, había otra serie de medidas que para nosotros son contradictorias con esto que se está diciendo y que seguramente contentan mucho a los CEOs y a los consejos de administración de las grandes empresas petroleras, que tiene que ver con el abaratamiento general de impuestos en lo que tiene que ver con el IVA y demás para los carburantes. Claro, si nos dicen entidades tampoco sospechosas de ser izquierdosas, como la IREF, que este tipo de medidas favorecen en mayor medida a quien más tiene y en menor medida a quien menos tiene, porque es quien más consumo puede hacer, aquel que más recurso o dinero tiene puede hacer más consumo y por tanto a ese sí le puede beneficiar más, y que además una parte importante de esos beneficios destinados para la gente, tenga más o menos recursos, se los quedan las grandes empresas para engordar sus beneficios, pues no nos parece una medida acertada, toda vez que además va en contra de esa soberanía energética basada en las renovables y en las energías limpias que queríamos hacer. Por eso nosotros dijimos que le dábamos luz verde a ese decreto, pero con una lectura crítica, muy crítica. Esto del sí crítico que se dice, pues en este caso era un sí muy crítico por esto último que he señalado. Y también por una cuestión muy básica que seguramente aquí en Vizcaya, Araba y Guipúzcoa se va a entender todavía mejor por cercanía. Es decir, las diputaciones de Araba, de Vizcaya y de Guipúzcoa, que no están gobernadas en este momento, probablemente dentro de no mucho algunas de ellas, si no todas, sí, por Euskal Herria Bildu, ya han señalado que van a tener pérdidas millonarias por lo que van a dejar de ingresar con esos impuestos. Y eso va a ir en detrimento de las políticas sociales que se puedan poner. Vizcaya hablaba de una pérdida de 125 millones en un trimestre, en este trimestre. Guipúzcoa hablaba de 71 millones y Araba hablaba de 36 millones. Es decir, juntándolo todo, más o casi en torno a los 250 millones de euros menos que vamos a disponer los vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos para políticas de protección social. Qué buena falta nos van a hacer, porque, y termino, como dijo el ministro, perdona por la extensión, como dijo el ministro Cuerpo ayer, ahora ya vicepresidente, todo hace indicar, si atendemos a los grandes analistas, que lo peor está por llegar.
Parte del éxito de que saliera adelante ese decreto pasaba por haber separado las medidas que tienen que ver con la vivienda, con los alquileres. ¿Creen que esas medidas saldrán adelante? Porque el discurso no parece que esté generando tanto consenso.
Yo creo que hay tiempo para que quienes entienden que primar a los rentistas está por encima de primar a la gente que vive de alquiler, creo que es desconocer la realidad de la sociedad en la que vivimos, donde la mayoría de la gente vive ahogada, o bien pagando el alquiler, o bien pagando la hipoteca, y yo creo que esa lógica debe imponerse también, porque es la lógica del sentido común, es la lógica del bien común, de buscar una sociedad en la que no haya unos pocos que tienen que blindarse del resto porque gozan de unos privilegios de los que el resto carece. Y nosotros creemos que esas medidas lo que plantean es un escenario de estabilidad para todos y para todas. Se habla mucho de desarrollar proyectos vitales dignos, y yo creo que es fácil de entender que no hay proyecto vital digno si se carece de un techo en el que poder cobijarse cada noche y de una vivienda en la que poder desarrollar el plano personal íntimo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, creemos que hay tiempo, sabemos cuál es la lectura de los partidos de derechas, ya sean española, vasca o catalana, pero creemos que el sentir mayoritario de la sociedad se tiene que expresar. Y esto no va de que la gente viva sin pagar, sino que la gente pague precios razonables. Y esto tampoco va de que quien alquila una vivienda no tenga o no pueda obtener un beneficio por ese alquiler, sino de que su alquiler sea razonable. Es decir, de que no vivamos o nos lucremos a costa de la necesidad y de la urgencia vital de nadie, sino de que busquemos un punto de equilibrio. Y por eso nosotros vamos a hacer todo lo posible desde Euskal Herria Bildu para que ese decreto salga adelante. De hecho, lamentábamos que las medidas de vivienda empiecen a parecer el patito feo. Se rompen el pecho todos los partidos diciendo que la vivienda es el principal problema, pero algunos partidos han decidido no hacer nada. Y no hay nada peor que no hacer nada, porque puedes hacer y equivocarte, puedes hacer y ser limitado en tu efecto. Pero no hacer nada es seguir condenando a la gente a pensar que jamás van a poder tener una vivienda en propiedad si tienen menos de 40 años. Y eso no es justo, ni razonable, ni siquiera viable en términos de supervivencia de un modelo de sociedad.
Pedí ayer su homólogo en el Parlamento Vasco, Pello Chandiano, un pleno monográfico sobre la guerra para garantizar la seguridad de las personas. ¿Está el gobierno vasco a la altura de la magnitud de la crisis?
No lo sé con certeza si el gobierno vasco a día de hoy está a la altura de la magnitud de la crisis. Sí creo que es muy acertada la reflexión de Pello Chandiano a la hora de plantear ese gran debate, porque creo que tenemos que ser conscientes, y la gente y la sociedad tiene que ser consciente, de lo que se nos puede venir encima. Esto no es un juego entre si el estrecho de Hormuz se cierra o se abre, o si Trump un día dice que la paz está cerca y al día siguiente se le va la pinza otra vez y dice que va a arrasar con todo y va a hacer otro resort como el que quiere hacer en Gaza después del genocidio que están practicando en Palestina. Esto va de hacerle la vida imposible o invivible para millones y millones de personas. Y muchas de esas personas viven, muchas, por no decir todos los que vivimos en Euskal Herria, y en Euskal Herria en su conjunto, estamos afectados de manera directa por eso. Por tanto, yo creo que cualquier debate que se pueda dar y cualquier medida que se pueda tomar va a ser poca, porque creo que es el gran debate. Porque muchas veces, si miramos hacia atrás, casi canalizamos los años pasados en función de las crisis que hemos vivido, sobre todo desde que empezó el siglo XXI, ¿no? La crisis del 2008, la crisis del COVID, la crisis de Ucrania, y ahora va a ser la crisis de la guerra en Irán y Oriente Medio, ¿no? Y yo creo que ante eso, que todos sabemos las secuelas y las marcas que nos ha dejado todas esas crisis, en pérdidas de empleo, en desahucios, en empobrecimiento general, pues tenemos que ser capaces de dar una respuesta a la altura. Yo por eso digo que comparto plenamente la reflexión de Pello, y además estoy convencido de que las propuestas que Euskal Herria Bildu va a llevar al Parlamento de Gasteiz, como lo hará también en el Parlamento de Nafarroa y como lo estamos haciendo en el Congreso de los Diputados, son propuestas que buscan conectar con las necesidades de las mayorías sociales y populares de este país, que busca blindar a los más vulnerables y que busca garantizar un escenario de dignidad para todos y todas, con independencia de los recursos con los que partan en esta carrera que es la vida.
Ayer, el otro punto de interés en lo que se refiere a la política en Madrid era que Sánchez explicaba las reformas en su gobierno debido a la salida de María Jesús Montero para ser candidata en Andalucía. Un gobierno con el que sigue queriendo llegar a 2027. Ustedes, como uno de los apoyos más fiables que ha tenido el gobierno en estos años, ¿creen que podrá llegar a esa línea de meta que se ha marcado?
Yo creo que cada vez es más posible que llegue a ese horizonte de septiembre, octubre del 27, que sería cuando finalizarían y estaría dentro de los límites legales para convocar las elecciones, el actual presidente. Nosotros somos uno de los socios más fiables porque tenemos palabra. Y yo creo que eso es lo que, en todo caso, nos da fiabilidad para con quien acordamos. Y en nuestro caso fue con la sociedad vasca. Nosotros a las elecciones generales, las dos o tres últimas elecciones generales, hemos ido con una lectura muy clara sin demérito o sin olvidar todas las propuestas que hemos hecho, que era que ni por acción ni por omisión íbamos a permitir que la derecha extrema y la extrema derecha gobernaran en el Estado español, porque eso suponía al minuto siguiente un ataque directo a los intereses de nuestro pueblo, del pueblo vasco, a los intereses de nuestro autogobierno y a los intereses de los derechos de la gente que vive en este país. Por tanto, desde ese cumplimiento con nuestra palabra, esa cosa tan vasca de cumplir la palabra, pues nosotros podemos ser fiables porque vamos a hacer todo lo posible para que Feijó y Abascal no sean nunca presidente y vicepresidente, porque tanto monta tanto el PP como Vox y el orden de los factores no altera el fascismo, ¿no? Que es algo que he repetido muchas veces y eso es lo que nos ofrecen. Por tanto, desde ahí nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este gobierno desarrolle toda su capacidad y también vamos a ser exigentes para que desde luego lo haga proponiendo cosas, no solo resistiendo, sino proponiendo políticas, y ya que el gobierno se autodefine como un gobierno de izquierdas, lo haga desde parámetros y ópticas de las propuestas transformadoras que la izquierda tiene en su oferta electoral y que tiene en su propuesta de modelo de país y de sociedad, tanto en el Estado español, como nosotros en Euskal Herria, como otros lo tendrán en Europa o en cualquier lugar del planeta.
Precisamente sobre la izquierda le iba a preguntar, porque sobre esas elecciones, ya sean en 2027 o incluso si llegan antes, lo que está sobrevolando últimamente es esta idea de la necesidad de llegar a alguna suerte de acuerdo, todavía expresado en términos muy ambiguos, entre todas las fuerzas que están a la izquierda del Partido Socialista. ¿Cómo ven esas conversaciones, esas propuestas y, sobre todo, dónde se ven ustedes en esas propuestas que se están haciendo, por ejemplo, desde el portavoz de una formación con la que tienen un vínculo tan estrecho como es Esquerra?
Nosotros nos vemos con los deberes hechos. Yo creo que Euskal Herria Bildu, desde que nació, aspiró a ser el frente amplio de la izquierda soberanista independentista vasco. Es decir, el frente amplio de todas aquellas personas que creen que Euskal Herria tiene derecho a decidir y que todos y todas tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas y sobre las cosas que afectan a nuestras vidas en todos los planos y en todos los ámbitos. Y por tanto, desde esa lectura de apuesta por un frente amplio, creemos honestamente que Euskal Herria Bildu ha hecho los deberes. Y lo que también decimos es que a nosotros y a nosotras, a las gentes de Euskal Herria Bildu, como soberanistas, independentistas de izquierda, no nos gusta que nadie desde fuera de nuestra realidad nos diga cómo tenemos que hacer las cosas y cómo tenemos que organizarnos, y que en justa reciprocidad, si a nosotros no nos gusta cómo tenemos que nos digan cómo tenemos que organizarnos y hacer las cosas, no vamos a ir a tirarles de las orejas a nadie para decirles cómo tienen que hacerlas. Nosotros estamos deseando que la izquierda, a la izquierda, al Partido Socialista en el Estado español, sea capaz de recomponerse, de reconfigurarse y de ofrecer una alternativa que recoja votos para hacer inviable esa posibilidad de gobierno del PP y Vox, o de Vox y del PP. Pero esa es una tarea que les corresponde a ellos. Nosotros no la vamos a obstaculizar, nosotros no vamos a denostarla, nosotros no vamos a poner piedras en el difícil camino que tienen por delante, y vamos a ver cuán de difícil es por la inminencia de las elecciones andaluzas y la irrupción de tres listas que parecen condenadas a no entenderse y a no acordar, pero eso no significa que nosotros tengamos que liderar nada ni coparticipar de nada. Nuestro ámbito de actuación es Euskal Herria. Hemos demostrado, además, que desde nuestra obediencia a nuestro país y a la clase trabajadora de nuestro país, Euskal Herria y a sus gentes, somos capaces de hacer propuestas que mejoran tanto la vida de los vascos y las vascas como, por extensión, la de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español en lo que tiene que ver con derechos de la clase trabajadora, con derechos medioambientales, con derechos sociales, laborales, etcétera. Y vamos a seguir trabajando en esa línea. Creemos que es lo que sabemos hacer y que, además de funcionar, creemos que es bueno para la gente y para los sectores populares de nuestro país y, como digo, casi por efecto emulación de las clases populares del Estado español.
El contexto internacional está marcando mucho la actividad de los partidos. Empezábamos hablando de Irán, no es el único punto de interés. Ustedes tienen una relación muy intensa con Cuba, van a estar formando parte de esa flotilla de rumbo a Cuba. ¿Qué le piden al ministro Álvarez en un momento en el que ese bloqueo se intensifica?
Sí, tenemos una relación muy intensa con Cuba y con cualquier pueblo que lucha por defender su soberanía frente a injerencias externas e imperialistas, ¿no? Al final, pues un argentino universal. Ernesto Guevara de la Serna decía aquello de la solidaridad es la ternura de los pueblos. Pues a mí me gusta pertenecer a un pueblo como Euskal Herria, que sabe ser especialmente tierno con los pueblos que sufren. Lo fue con Chiapas, lo será con Argentina, lo ha sido con Venezuela y lo será con cualquier realidad que aspira, desde sus errores, que los tendrá, y desde sus aciertos, que también los tendrá, a defenderse de bloqueos que rozan la criminalidad, como el que ahora mismo está soportando Cuba. Y lo que le pedimos el otro día al ministro Álvarez fue que tomara una actitud proactiva para denunciar el bloqueo al que se está sometiendo la población cubana, teniendo de rehenes para derrocar a un gobierno que no les gusta, porque representa un símbolo a toda la población cubana. Y lo que le decimos es que tome medidas y que tome acciones. Es decir, no solo que sea líder en lo declarativo, sino que sea también líder, como lo puede estar siendo en otros planos, en Oriente o con lo que está pasando en torno al genocidio en Palestina, en Gaza y Cisjordania, pues que lo sea también para denunciar lo que, o como lo fue en la denuncia de la actuación ilegal en Venezuela, que lo sea también para defender los intereses de la población cubana ante este gravísimo, ante esta gravísima situación que está viviendo. Y eso es lo que desde luego vamos a hacer, pero porque tenemos también un principio que es el de la coherencia. No nos movemos en política en función de nuestros propios intereses, nos movemos en función de los intereses de la ciudadanía y de la construcción de una sociedad, de una nación, en nuestro caso Euskal Herria, y de un orden internacional que sea más justo, que sea más digno y donde no todo esté supeditado al interés del dinero y a la demencia de gobiernos sometidos a las grandes corporaciones, que pocas veces, por no decir ninguna, miran por el interés general.
Nos acercamos ya a cuestiones más cercanas, iba a decir que a la carrera, aunque todavía nos queda un poquito de tiempo, pero claro, es que está celebrándose Corrica estos días, está siendo un éxito de participación, pero también, como ha sucedido en otras ocasiones, en momentos parece eclipsado por polémicas. ¿Qué le parece todo lo que ha sucedido en torno a Comisiones Obreras?
La verdad es que la medida que hemos tenido unas semanas muy intensas, que además han coincidido con el pre y el desarrollo de la Corrica, he podido seguirlo como he podido seguirlo. Pero yo me quedo con las declaraciones que le oí esta semana a Pello Chandiano, nuevamente Pello Chandiano, que estuvo pues nuevamente acertado en su lectura, ¿no? Es decir, el euskera tiene que ser, aparte de ser nuestro patrimonio y nuestro tesoro más preciado, tiene que ser también un puente y un lugar de encuentro de cada vez más gente, para la propia pervivencia del idioma, que a veces se cuestiona, y desde luego con la posibilidad de que nuestro pueblo contribuya al orden internacional aportando su tesoro más valioso, que es el euskera. Y yo creo que ahí hay que buscar las posibilidades de rebajar la tensión, pero siempre desde la óptica de la necesidad de que el euskera perviva, de que el euskera no se vea atrapado en lecturas interpretativas legales que desde una óptica que a veces tiene que ver más con lo político que con lo garantista la puedan llevar al arrinconamiento general y a, digamos, su desuso. Y yo creo que es ahí donde Euskal Herria Bildu está y ha estado y vamos a seguir estando. Y luego hay otro tipo de polémicas, no ya esta, que tiene que ver con Comisiones Obreras y demás, que aparecen como las serpientes de verano cada vez que hay una Corrica. Porque yo creo que hay gente que lo que
es realmente... Es una pregunta que podríamos tener preparada antes de la edición,
sí, ¿no? Porque yo creo, sí, sinceramente, porque yo creo que hay gente que lo que busca es desprestigiar la Corrica, porque la Corrica es la expresión popular, probablemente la expresión popular más global que tiene nuestro pueblo y que más impacto tiene tanto en Euskal Herria como fuera de Euskal Herria que tiene nuestro pueblo, que es que cientos de miles de personas salgan a las calles durante días pasándose un lecuco, un testigo que muestre el cariño de nuestro pueblo por su lengua, por el euskera, y que además lo haga también desde el compromiso por seguir defendiéndola y por seguir ampliando su capacidad de acción, yo creo que es algo que molesta a quienes tienen una visión uniforme, monolingüe y centralizadora. Por tanto, creo que tenemos que estar hasta cierto punto vacunado de estas lecturas que, como digo, separando esta última que hemos podido analizar hace un momento, se suceden año tras año y de manera continuada.
Pero entienden que más allá de esas magnificaciones mediáticas exista, ¿no?, ese dolor también ante quien de repente pues ve, ¿no?, la fotografía de una persona pues que ha sido condenada por cometer un delito.
Claro, claro, claro que lo entiendo, pero si nosotros lo entiendo, y yo creo que lo entiendo Euskal Herria Bildu en su conjunto. Es decir, yo creo que Euskal Herria Bildu ha señalado siempre una frase que algunos medios tienen a bien ignorarla, probablemente para que no les afee su línea editorial, que es verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Es garantía de no repetición de lo que en este país, desgraciadamente, ha sucedido durante muchas décadas y es el esfuerzo sincero por avanzar hacia un marco de convivencia que nos permita a todos y a todas, sin olvidar el pasado, construir un futuro conjunto. Y evidentemente, en esa apuesta clara de Euskal Herria Bildu, entendemos que cualquier esfuerzo que podamos hacer, tenemos que hacerlo para que quien se pueda sentir dolido o zaherido en sus sentimientos, deje de estarlo. Pero lo que no vamos a dejar de hacer tampoco es denunciar la utilización espuria de determinados partidos y medios de comunicación a su servicio para generar siempre de todo una situación de cuasi fractura, que por desgracia, o que por desgracia para ellos, por fortuna para la sociedad vasca, es un relato que no compran, porque seguramente nadie en Euskal Herria se cambiaría hoy por ese tiempo de hace 15, 20 años en el que la situación era bien distinta y bien dramática.
Óscar Matute, portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, es que ricasco por haber estado con nosotros.
Zuei.